Es el tercer domingo y último en esta serie que voy a estar con ustedes. La próxima sesión, el próximo mensaje va a estar a cargo de nuestro hermano Pepe. Así que espero que esta semana terminamos lo que estábamos hablando. Para los que nos están visitando y se han quedado, estamos estudiando la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo. Y estamos todavía en el capítulo 1. Así que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 1 y en un momento vamos a leer. Oraremos, por favor. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos tantas gracias porque has dejado tu palabra escrita, que tu Espíritu Santo ha inspirado a autores escogidos para que ellos escribieran tu palabra, para que llegue a nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque aquí tenemos la guía segura de lo que tú eres y de lo que tú quieres de nosotros. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga a todos para que tu palabra penetre profundamente y transforme nuestras vidas para tu gloria. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. El tema de estos versículos es nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Las dos semanas anteriores les ha salido el bosquejo de cada domingo. Y hemos hablado hasta el momento que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo vio jamás, hemos dicho, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos dicho también que Jesucristo es Dios porque tiene los atributos de Dios. Hemos hablado de su santidad, su eternidad, su omnipotencia, omnisciencia, etcétera, etcétera. Hemos hablado también que Jesucristo es el primogénito de toda creación y hemos explicado qué es lo que quiere decir eso. Y que Jesucristo ha creado absolutamente todo y todo ha sido creado para Él. O sea, no solo creó, sino lo creó para Él mismo. Luego hemos visto la anterior semana que Él es antes de todas las cosas y en Él subsiste el universo. Él es el que da las leyes de la gravitación universal. Él es el que sostiene todo el universo funcionando. Y hemos pedido que entendamos quién es realmente Jesucristo. Jesucristo no es, como plantea el mundo, una persona fracasada, que ha muerto, víctima del imperialismo. No. Jesucristo es el Dios eterno, que se hizo hombre por amor a nosotros. Él es Señor de toda la creación, es Señor de nuestras vidas. Él está vivo. Entonces vamos a continuar, pero voy a leer otra vez desde el versículo 15 para que entendamos. Colosenses capítulo 1. Versículo 15, y hoy vamos a hablar del 18 al 20. Jesucristo, capítulo 1 de Colosenses, a partir del versículo 15. Gracias, Señor. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, de su cruz. Esto es palabra de Dios. Entonces, la sexta división del mensaje general que hemos dado los domingos pasados y ahora, he puesto que Jesucristo es la plenitud de todo, en el versículo 18. Es la plenitud. Y dice que es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. La iglesia, nosotros, la iglesia está compuesta por todos los seres humanos que han aceptado la salvación que Jesucristo les ofrece gratuitamente, la salvación que Él hizo en la cruz. Todos los que tenemos fe en el Señor, creemos y le obedecemos como consecuencia de nuestra fe, somos parte de la iglesia. Y la iglesia resulta que es el cuerpo de Cristo. Iglesia no son las paredes de un edificio. Recuerdo que hace tiempo escuché una canción que empezaba con las palabras del papá: niños, vamos a la iglesia. Papá, no podemos ir, le dice el chiquito. ¿Pero por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Interesante. Todos los nacidos de nuevo componen la iglesia. Y la Biblia hace la comparación de que Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo. Vamos a leer algunos textos, por favor. Primera Corintios, capítulo 12. Todo el capítulo 12 habla de este tema, pero no voy a leer todo el capítulo, solamente un par de versículos. Primera Corintios, capítulo 12. Voy a leer versículos 12 y 13 en este momento. Primera Corintios 12, 12 y 13. Dice así la Sagrada Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Que todos los que hemos creído hemos sido bautizados por el Espíritu, por un Espíritu, por medio del Espíritu Santo, y eso nos hace miembros del cuerpo. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, es bautizado en el Espíritu Santo y llega a ser parte del cuerpo de Cristo. El bautismo por agua que sigue después es la demostración de nuestra fe delante de todos los hermanos. El bautismo por agua no nos hace hijos de Dios, sino la fe. Y por eso, en ese momento, cuando creemos, es que somos nacidos del Espíritu. Y dice que todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu somos un solo cuerpo en Cristo. Saltemos al versículo 27. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué interesante. No somos simplemente una masa de creyentes. Somos individualmente miembros del cuerpo de Cristo. Y es más lindo cuando vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y leemos el versículo 5. Voy a leer desde el 4. Romanos 12, a partir del versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué asombrosas palabras. Yo en la primera época de creyente identificaba que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, o sea, todos, si vale esta grafía, confluíamos hacia Cristo, que es la cabeza. Pero es más todavía este concepto. No solo es una figura vertical, sino también horizontal, porque dice: todos somos miembros. Ustedes son parte de mí, yo soy parte de ustedes. Esa es la iglesia. Se dan cuenta que cuando uno no viene a la iglesia o se sale de la iglesia sin decir nada, el cuerpo sufre. A ver, qué sé yo, si a uno le sacan este dedito, no es tan importante, ¿no? Pero sufre. Entonces, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de Cristo y a la vez miembros los unos de los otros, como dice Romanos 12. Tenemos que aprender a tener seriedad. Lo que es la iglesia. La iglesia no es un juego, no es una chacota. ¿Se imaginan que ustedes un día amanece con ojo, otro día sin ojo, otro día con mano, otro día sin mano. O sea, es absurdo, no se puede entender eso. Y por eso es que todos somos necesarios en la iglesia. Y cada miembro tiene una función. Si tú no estás haciendo nada en la iglesia, te estás anquilosando, te estás dejando morir, por decir en un sentido. Tengo entendido que si yo pongo mi brazo así como en cabestrillo, durante un mes ya no lo voy a poder mover, porque no le estoy dando la función a este brazo. Todo el que es nacido de Dios por ser parte de la iglesia tiene uno o más dones que le capacitan para hacer algo en la iglesia. Si tú no estás haciendo algo, piensa, ¿qué es lo que está pasando? Todos tenemos una capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, lo que leemos es que Cristo es la cabeza del cuerpo. Es el que dirige al cuerpo. Él es el que da vida a los creyentes y los une a todos los creyentes como un organismo vivo, un organismo viviente. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo que está compuesto por la cabeza de todo, que controla, que nos da vida, nos nutre, nos controla como el cerebro controla al cuerpo humano, pero todos nosotros somos miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos damos cuenta de lo que somos realmente en Cristo? Por eso no podemos tomar ligeramente a la iglesia. Vamos a leer Efesios, por favor, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Otra hermosa carta en la Biblia. Aquí está una oración larguísima, del versículo 13 al 23. No, del 15 al 23 es una sola oración. Por eso es difícil entender. Ahora, en las versiones más populares ya está escrita la oración de diferentes maneras que hace más fácil su lectura. Entonces no hay donde se pueda parar. Efesios capítulo 1, voy a leer desde el versículo 18. Pablo está orando para que tengamos conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Paréntesis, ¿tú sabes, hermano, cuáles son las riquezas de la gloria que tienes? ¿Sabes lo que Dios te ha dado? ¿Sabes lo que Él ha hecho para que tú tengas muchas cosas que ni siquiera sospechas? Debemos conocer lo que Dios nos ha dado. Sigo adelante. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero recordar una vez más, doctrina básica, fundamental. Cristo es Dios eterno, es parte de la Trinidad, que por amor a la humanidad, al ser humano, se despojó de que es un tema muy complejo, probablemente se despojó de su gloria, tampoco es difícil, pero vino acá y es el milagro más grande, y no sé cómo, nadie puede explicar, entró al vientre de María, de la Virgen María, y ahí se revistió de carne. O sea, María no es la madre de Dios, es la madre física del cuerpo del Señor Jesucristo. Y Jesucristo es, a partir de ese momento, con naturaleza humana. Y tiene todavía esa naturaleza humana, es un misterio muy grande. es Dios 100% Dios, es hombre 100% hombre, es único en la historia del universo. Y a Jesucristo, en la resurrección, Dios demostró a toda la humanidad de que es realmente Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Realmente seríamos los tontos más grandes de la historia. Pero Jesucristo resucitó. Y Él, a Él Dios lo ha hecho cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pero resulta que hay un gran número de personas en el mundo que dicen que otro es la cabeza. ¿Quién es la cabeza del catolicismo? El Papa. Es una cabeza que muere y eligen otro, muere, elige, o sea, no funciona esa cabeza. Ahora, ellos se basan en un texto, en el Evangelio de Mateo, donde Pedro confiesa, mejor leeremos todos para que no haya problemas. El Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 16. Voy a leer a partir del versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere a sí mismo, ¿no? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La religión católica toma estos versículos para decir que a Pedro le dice que es la cabeza. En realidad hace un juego de palabras en el griego, pero no nos vamos a entrar al griego que no sabemos, ¿no? ¿A quién le dijo estas palabras? A Pedro. Entonces lo mejor es ir a la fuente segura. ¿Qué dice Pedro? Entonces veamos la primera carta del apóstol Pedro, por favor. Si a él fueron las palabras, Pedro ha entendido bien, y en el capítulo 2 de su primera carta, primera Pedro capítulo 2, él dice, voy a leer desde el versículo 4, primera Pedro 2:4, acercándonos a él, o sea a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Además, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Pedro dice claramente que Jesucristo es la piedra fundamental, la piedra viva. Y nosotros nos compara como piedras vivas también. Somos parte de la iglesia. Repito, la iglesia no son las paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Hemos nacido por obra del Señor. Y somos como piedras vivas edificadas sobre Cristo mismo. Él es la piedra. Voy a leer dos textos más para que quede claro. Primera Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo 10. 10 y 11. Primera Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento sobre la roca viva. Por eso dice, el que edifique su casa sobre la roca va a ser firme. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento y Cristo es a la vez la cabeza de la iglesia. No dependemos de ningún hombre. A veces decimos, hermano, pastor, dice alguien, usted como cabeza de la iglesia. Ey, un momentito, yo no soy cabeza de nadie, de mi esposa quizás, pero de nadie más. Soy el sirviente de ustedes que trabaja para enseñar la palabra. Pero no soy cabeza, que quede muy claro, ningún pastor es cabeza. Ningún pastor ha dado su vida por la iglesia. Jesucristo es la cabeza. Y si vamos a Efesios, que ya hemos ido antes, capítulo 2, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 19, adelante. Efesios 2, 19. Así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos como piedras vivas. Ese es el ejemplo que pone. Y que vamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas. Pero es la piedra fundamental, Jesucristo, que a la vez es la cabeza, como ya hemos leído antes. Entonces, ningún otro hombre es cabeza. Que quede bien en claro, por favor. Es invento de la religión el hablar de que Pedro ha sido el primer papa. No, de ninguna manera. Y hay muchos textos, pero no quiero extenderme por un mensaje más un próximo domingo. Pedro no es la cabeza. Si ustedes leen el libro de los Hechos, los apóstoles lo mandan a Pedro. O sea, no es el manda más. Nunca ha sido el manda más. Históricamente, en el siglo IX aparece el primer papa, que se llama papa así, que unió las distintas regiones de Roma, de Europa, para ser cabeza humana. Pero nosotros no tenemos cabeza humana. ¿Quién es nuestra cabeza? A ver, fuerte. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Nunca olvidemos eso. ¡Jamás! Eso es doctrina fundamental. Rudimento es eso. No estemos dudando, pero si dice el Papa, dice que diga nomás, pues el Papa o la mamá, igual. Pero solo Jesucristo es cabeza de la iglesia y es fundamento de la iglesia. Eso dice la Biblia. Estamos hablando de la Biblia, que es la palabra de nuestro Señor. Entonces hemos visto qué decía el mismo Pedro de lo que dice. Ahora, lo que estamos leyendo en Colosenses, en el versículo 18, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ya hemos hablado un poco de esto. Ahora dice, Él que es el principio, y luego va a decir el primogénito de entre los muertos. El principio, los que no creen en Cristo, los que no tienen el Espíritu Santo, blasfeman y dicen que Cristo es el principio como primero de la creación, como fue el primer creado. Pero yo quiero confrontarlos con la Sagrada Escritura para que ustedes saquen sus propias consecuencias. Si no anotan, se van a olvidar. Ya les he dicho, papelito, en su Biblia, un papelito así. Después archivan. ¿Saben? Cuando yo comencé a asistir a la iglesia hace muchos años, todo anotaba. Todo. Tenía hojitas chiquitas de los exfoliadores, había antes unas hojitas que cada día se anotaban como almanaque, y alguien se paraba en la cena del Señor, hablaba algo, anotaba, daba un mensaje, anotaba, y los primeros mensajes que yo he tenido que dar han estado fundamentados en esos papelitos y me han servido muchísimo. O si no, vayan al colegio o a la universidad sin ningún cuaderno y a ver qué aprende, ¿no? Les recomiendo, porque no va a faltar gente que va a lanzar dardos de fuego para hacer tambalear la fe que tiene. Si no está sólidamente fundamentada, pueden dudar y caer. Ahora, vayamos a ver la palabra. La palabra en griego es la palabra arge. Arqué, también decimos. Pero veamos cómo traduce la Sagrada Escritura. Esta misma versión 60. Es un arte muy difícil traducir las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos. Capítulo 3. El apóstol Pedro y Juan, por el nombre del Señor Jesucristo, sanaron a un mendigo inválido que estaba a las puertas del templo. Y lo sanan en el nombre de Jesucristo, y la gente se agrupa por el milagro, y Pedro comienza a hablar y dice en el versículo 14 y 15, Hechos 3, 14 y 15, dice, ustedes negaron al santo y al justo, y ustedes pidieron que se les diese un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La palabra arge, que les he dicho, aquí se traduce como autor, originador de la vida. Es el principio el que mueve toda la creación. No es el primer ser creado, por si acaso. Ustedes mataron al autor de la vida, arge. Hechos 5, capítulo 5, versículo 31. Y luego están delante del concilio, que les dicen que no prediquen. Voy a leer el 30. 29, por aquí hay un principio. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí la traducción de arge es príncipe, el que tiene el señorío. Para que nos demos cuenta lo que quiere decir. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 está hablando de Jesucristo. Hebreos 2, voy a leer el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál creen que es la palabra arge? Autor, autor, originador, autor. Hebreos, ahí mismo, capítulo 12, podemos ver los versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor, consumador de la fe. Jesucristo es el principio y el fin de la fe. Y la Biblia habla mucho de esto. Por ejemplo, en Apocalipsis, voy a darles algunos textos, no son todos, pero podemos darnos cuenta de quién es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando de Jesucristo. ¿Cuál es la palabra, Arge? Principio, el originador. Fuera de Él no hay nada, Él es el principio y el final. Él es absolutamente todo. Por amor a nosotros se hizo hombre. Pero él ya no está en la condición andando por las polvaredas de Palestina. Él está a la diestra del Señor, esperando que sus enemigos sean puestos por alfombra de sus pies, y él va a venir. Es mejor que lo alabes ahora. La gran mayoría de la iglesia no viene a alabar ni adorar al Señor. Tenemos nuestro culto de alabanza y adoración los domingos a las 9:00. Los que vienen a las 10, a las 11, ya no vienen a alabar al Señor, a la iglesia. Démonos cuenta, ¿quién es el Señor? No es cualquierita, no es cualquier cosa. Él es el principio y el fin. No hay nada más fuera del Señor Jesucristo. Apocalipsis 3. Versículo 14. 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Otra vez, el principio, lo que origina, lo que ha dado lugar a la creación. No es el primer ser creado. Hay varios versículos más, el domingo los van a tener. Es el principio y el fin. Repito, no hay nada más fuera de Cristo. Él es Dios. Por eso tenemos este letrero aquí enfrente de ustedes. Jesucristo es el Señor. Señor absoluto, totalmente. Hemos dicho que Él reina en toda la creación. Solo hay un lugar donde no reina, por su misericordia, el corazón de los hombres. Y por eso Él se encarnó, para darnos vida, para transformar nuestro ser. Pero, ¿cómo somos? ¿Hemos experimentado ese nuevo nacimiento? Y si hemos experimentado, ¿qué lugar le damos a nuestro Señor? ¿O estamos creyendo todavía en Jesucristo como el niñito de Navidad? El mundo ama al niñito de Navidad. Aún los incrédulos sacan productos, traen, venden, aman al de la Navidad, pero no aman a Jesucristo, el Señor, el Todopoderoso. Lo atacan. No quieren someterse a su autoridad. ¿Qué de nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, nos sometemos a su autoridad? ¿O los católicos, cómo lo presentan a Jesucristo? En una cruz. Para ellos nunca ha resucitado, pareciera. Nunca lo presentan, aunque no hay que hacer imágenes, resucitado. No, Jesucristo es el Señor y ese mensaje molesta. Por eso la humanidad se hace una serie de doctrinas, inventa teologías como el caso de la evolución, para decir no hay Dios. ¿Para qué? Para no tener que rendirle cuentas. Y un día toda la humanidad se va a presentar en el juicio del gran trono blanco. Y ahí quiero ver a los blasfemos, ahí quiero ver a los ateos. La Biblia llama al ateo necio. Ahí quiero ver realmente qué va a pasar. O como alguien decía el otro día, no recuerdo dónde, hay que ver qué pasa con un ateo cuando se está cayendo el avión, dice, donde está viajando. ¿Qué hará? Dice, cuando se cae un avión ya no hay ateos ahí. Todo el mundo comienza a rezar, por lo menos, a su Dios. Entonces, ese es Jesucristo, el principio. Y a la vez Jesucristo es el originador de la iglesia. La iglesia no la ha creado el ser humano. Él es el autor de la iglesia, Él es la fuente de la iglesia. Por su sacrificio, por su muerte y su resurrección, creó la iglesia para ser Señor, dueño de la misma. Y Él tiene la preeminencia, Él está encima de todos. Hermanos, un hijo de Dios verdadero se somete a su señorío, se somete. Si tú no estás sometido a la voluntad del Señor, piensa de verdad si eres cristiano o no. El motivo de nuestra vida ya es someternos, rendir nuestra voluntad a Él. La palabra de Dios dice en Gálatas, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La versión antigua me encanta. No, ya, yo. Ya no. Ya no pienso, me someto a mi Señor. El año pasado en política decían que en determinado partido no hay libre pensantes. No sé si ustedes han oído eso. Diría que de verdad el cristiano no es libre pensante. El cristiano obedece a su Señor. Si el Señor dice haz esto, Él hace. Ni siquiera hace planes para su Señor, simplemente obedece, porque Él es el Señor. Ahora, seguimos en Colosenses. Hemos leído el 18 que dice Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hemos hablado. Él que es el principio. Hemos hablado que es principio. Es el primogénito de entre los muertos, es lo que continúa. Para quien todo tenga la preeminencia. Primogénito de entre los muertos. Jesucristo fue el primero en resucitar para no morir nunca más. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se cuentan varias, creo que tres historias de personas a quienes el Señor resucitó. El más famoso de ellos es Lázaro, ¿se acuerdan? El amigo del Señor. Lo resucitó, pero volvió a morir. El único que resucitó y ya no volvió a morir ni morirá nunca más es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el único que venció la muerte completamente. De todos los que han resucitado y los que resucitarán, entre los que nos contamos nosotros, Él es supremo. Su resurrección es lo que prueba que Él es Dios, que Él es el que realmente decía. Si no hubiera resucitado, hubiera sido un líder más de los muchos que han habido en el mundo. De hecho, cuando el Sanedrín, o sea, el Senado, digamos, de los judíos, estaban prohibiendo a los apóstoles y a los discípulos que hablen de Jesucristo, hace unos 2000 años atrás, se levantó un gran maestro que era muy conocido en Israel, Gamaliel, que a la vez fue maestro del apóstol Pablo. Y él dijo, ¿saben? Cuidado que estemos luchando contra Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Ha habido dos casos antes que se han levantado. Ha muerto y se acabó el movimiento. Pero cuidado que estemos luchando contra Dios. Si esto es de hombres, este camino va a desaparecer. Si es de Dios, no va a desaparecer. Y la resurrección de Jesucristo demostró que todo lo que Él dijo es verdad. Es por eso el primogénito de entre los muertos. Y hemos explicado la anterior semana que primogénito es en eminencia. ¿Recuerdan? Si no recuerdan, ahí tienen el bosquejo en sus boletines que les han dado hoy. Eso es lo que decía, el primero en eminencia. Su resurrección prueba su señorío, su dominio sobre todo el universo físico o espiritual, lo que se ve y de lo que no se ve. En todo el universo, por favor, recordemos, no hay nadie superior a Jesucristo. Es importantísimo lo que escribe la Biblia para que sepamos en quién hemos creído y cuál es nuestra respuesta a la persona de Jesucristo. No podemos seguir jugando con Jesucristo. No es una religión. No es alguien que se lo toma y se lo deja, se lo toma y se lo deja, no. Él es el principio de resucitar entre los muertos. No solo que fue el primero que resucitó para no morir, sino en que realmente en su resurrección está incluida la nuestra. Porque Él vive, nosotros vivimos. Hay una canción que cantamos, porque Él vive, nosotros también vivimos. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Leamos 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer solo un versículo. El 20. 1 Corintios 15, 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias es el primer fruto, es lo primero. En la Escritura se utiliza mucho esa palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento. Primicias, ahí estamos nosotros. Si Él ha resucitado, nosotros vamos a resucitar, los que hemos creído en el Señor. 1 Corintios 15, voy a leer un texto un poco más largo, a partir del versículo 51. 1 Corintios 15, a partir del 51. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Sorbida es la muerte en victoria, tragada, ya no hay muerte, engullida, sorbida, se acabó la muerte. Su resurrección asegura nuestra resurrección. Me conmueve esto porque tenemos asegurada por la obra total de Cristo una eternidad de bienaventuranza. Quizás muchos padecen enfermedades, incomprensiones, abandonos, dolores, pero Cristo nos va a resucitar. Ya no va a haber lo corruptible. Este cuerpo, así como estamos, no puede heredar la vida eterna. Cuando el Señor venga, nos va a transformar. Ojalá fuera hoy. Qué lindo sería no pasar por la experiencia de la muerte. Y Él venga y nos va a llevar. Pero tiene que transformarnos. ¿Cómo vamos a pasar la atmósfera y más allá, etcétera? Nos moriríamos todos. Vamos a ser como Cristo. Esa es una maravilla. Entonces, su resurrección asegura nuestra resurrección futura. Confiemos en Él. Y en Colosenses sigue la frase. Es que hay varios conceptos. Dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y me voy a saltar al capítulo 2 y voy a leer versículos 8 adelante. Colosenses 2, del 8 adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Escuchen bien, subrayen, porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos nada más, no necesitamos una segunda, tercera, cuarta experiencia. Si Cristo está en nosotros, ya tenemos todo. Cristo, ese es un milagro impresionante, el milagro más grande, no lo puedo entender. Cristo es depositario, en Él está toda, absolutamente toda la Deidad. Ese es el Cristo en el que creemos, que por amor a la humanidad todavía no está viniendo a ejecutar sus castigos, a dar recompensa a los que no lo quieren. Recompensa de juicio, ¿no? Me refiero. Entonces Jesucristo, recuerden, es 100% Dios y 100% hombre. No es 50% hombre, 50% Dios. Es un caso único. Entonces, todos los atributos que hemos hablado hace dos semanas, todas las glorias, todo el poderío, todas las características de Dios están en Jesucristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, los que ya tienen mucho tiempo o poco tiempo viniendo aquí a la congregación, el tema es Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, el tema de Él era mi Padre, mi Padre. Mi Padre me da, mi Padre me habla, lo que Él me dice, yo les hablo a ustedes. Él presentaba al Padre. Cuando el Señor Jesucristo se estaba yendo, Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a hablar de Jesucristo. Lo que hace el Espíritu Santo actualmente, o sea, el Espíritu de Cristo, Él guía a la iglesia. Y Él hace que la iglesia proclame a Jesucristo como Señor. No se exalta a sí mismo, aunque es Dios el Espíritu Santo. Por eso una iglesia de verdad bíblica exalta a Jesucristo. Los que vienen a la oración no han escuchado que oremos Espíritu Santo, ven, no, porque ya está con nosotros. Es muy importante por eso todo lo que estamos estudiando. Y les animo a que vengan a las otras reuniones que hay en la semana. Ahí aprendemos muchas otras cosas y nos falta el tiempo para aprender todo de la verdad de Jesucristo. Entonces dice que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses 2:9 es un buen texto para aprender de memoria. Muy excelente texto, porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la Deidad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Para lo que dice en el versículo 20, por medio de Él, Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y dice en dos partes, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él reconcilió todas las cosas que están en la tierra. El ser humano es reconciliado con Dios cuando Jesucristo en la cruz derramó su sangre. Y Él dijo, consumado es, pagado es, todo está pagado. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, confiar en Él, lo que Él ha hecho es perfecto. Leamos Romanos, por favor. Romanos, capítulo 5. Voy a leer a partir del versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, o sea, declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo nos reconcilió delante de Dios, hizo nuestra paz con Dios, porque estábamos bajo la ira de Dios, y la gente que no cree en Dios continúa todavía bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y el apóstol dice en 2 Corintios, es muy importante, ya que hemos sido reconciliados con Dios, 2 Corintios capítulo 5, por favor, veremos. Voy a leer desde el versículo 18. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio o el servicio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No sé si te han acusado alguna vez de algo injusto, algo que tú no has hecho y te han acusado y te han castigado. ¿Cómo te has sentido? A veces los papás hemos obrado injustamente. Un hijo hace algo malo y todos los hijos son castigados igual. Muchas cosas hacemos malas. Pero, ¿qué será lo que experimentó Jesucristo en la cruz? Fue acusado, y no solo acusado, sino que llevó todos los pecados de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas las aldeas, de toda la historia de la humanidad. Toda esa, no sé, ¿qué será eso del pecado estuvo sobre él? Ese ha sido el castigo tremendo. Él llevó nuestra culpa. Y por eso hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo para ti, hermanos? ¿Qué es Jesucristo? Piensa bien. Debes someterte, pero incondicionalmente al Señor. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es hacer lo que nos da la gana, no es hacer planes siquiera para el Señor, no es una religión, no, es una entrega absoluta e incondicional a Jesucristo. Y el nacido de Dios aprende poco a poco a someterse completamente. y de acuerdo a la palabra se somete a todos los niveles de autoridad que él ha puesto. Entonces, si hemos leído en Colosenses, dice que Cristo vino, versículo 20, para reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¡Wow! O sea, va más allá de nuestra salvación. Hay textos, muchos textos de la Biblia, que no los entiendo. Algún día espero entenderlos, espero que el Señor me haga entender. Pero hay cosas mucho más profundas. La gran mayoría de los cristianos andan todavía nadando en la superficie, nunca se han zambullido para ver quién es Dios y qué es lo que está haciendo. Todo, absolutamente todo, va a estar bajo el dominio de Jesucristo. En realidad está, pero va a estar de una manera ostensiblemente clara. ¿Qué será reconciliar todas las cosas? Fíjense cómo el pecado del ser humano ha afectado a la creación. Adán y Eva eran los virreyes de la creación. Cuando cantábamos esta mañana la última canción, si no la has cantado, lo siento por ti, dice que él llama a las estrellas por nombre, ¿no? ¿Se dan cuenta cuando en Génesis 2 se dice que Dios le dio la potestad, le dio la tarea de poner nombre a Adán a todos los animales, le dio un poder increíble? Ahí se refleja que le dio la autoridad sobre toda la tierra. Nos da autoridad a los papás cuando ponemos nombre a nuestros hijos. De hecho, vemos cómo Moisés, por ejemplo, le cambia el nombre a Oseas. Y lo llama, ¿qué lo llama? Josué, gracias hermano. O como Dios, el mismo, el ángel de Jehová, Cristo, cuando lucha con Jacob, le cambia el nombre y le pone nombre Israel. O sea, le da autoridad al hombre, le dio autoridad. Pero este hombre, nuestros primeros padres, en vez de creerle, en vez de obedecerle a Dios, le obedeció al diablo. Y ahí tenemos todo el desastre. Ahora, ¿tú de qué eres? ¿Eres de Cristo? Entonces obedécele. Si no puedes obedecer a Cristo, por la Biblia te digo, no eres de Cristo. Estamos leyendo la primera carta de Juan, dice, el que dice que es de Cristo, pero no lo obedece, es mentiroso. ¿Por qué podemos obedecer a Dios? Porque Él nos dio el Espíritu de Cristo y por ese Espíritu podemos obedecer. Ni siquiera es esfuerzo humano. Y no podemos elegir qué obedecer y qué no obedecer. Señales muy claras son. Entonces, en Romanos, voy a extenderme un poco más porque quiero terminar hoy. Romanos 5, perdón. Romanos 5, no, ya hemos leído de la... Romanos 8, voy a leer versículo desde el 19 para que se den cuenta. Romanos 8, 19, desde el 18, perdón. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, de todo lo que hizo Dios, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este versículo 21, escuchen. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué se dan los tsunamis, los terremotos, los cataclismos que hay? La creación está gimiendo. Ya no aguanta más la creación. La maldad del hombre, la contaminación del hombre. El pecado del hombre sacude. Y si ustedes han leído la Sagrada Escritura, se van a dar cuenta que cuando Dios hizo que Israel penetrase a Canaán, decía que la tierra vomitaba a sus habitantes, ya no los podían soportar. Eran muy pecadores los cananitas. El planeta Tierra ya no aguanta más los decretos humanos, que un montón de cosas que ustedes saben. La creación, y el cristiano verdadero no está chocho en este mundo. Dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a venir, Señor, a libertarnos? El cristiano no está feliz en este mundo. Hay mucho pecado, mucha maldad, mucha corrupción. Es terrible, y toda la creación es así. Entonces, el Señor está reconciliando no solo a los seres humanos, sino a toda la creación, porque Él es el autor de la creación. Segunda Pedro capítulo 3, Segunda Pedro capítulo 3, a partir del versículo 10, Segunda Pedro 3, a partir del versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, escuchen bien, pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor va a reconciliar con Él todo. Dice que es tremendo lo que está hablando, cómo todo se va a quemar. ¿Ustedes recuerdan cómo castigó Dios antes a la humanidad? Agua, diluvio. Si uno lee el capítulo 1 de Génesis, ve que había agua arriba, agua abajo. Entonces el diluvio no era simplemente lluvia. Se abrieron los depósitos que Dios ya había destinado. Y fue una cosa horrenda, espantosa. Dicen los científicos que si se suelta algo del orden del aire, el aire arde. Yo no sé bien esto, pero creo que tiene un montón de elementos que pueden quemarse. Todo va a arder. Dios lo ha establecido. ¿Qué es de ti? Dice, ¿cómo no vamos a vivir en santa manera? ¿Cómo no vamos a vivir apartados para Dios? Eso es santo. Vivir solo para Dios. Sabiendo que a nosotros nos esperan cielos nuevos, tierra nueva. El Señor va a hacer un juicio sobre todo. Y Él va a estar a cargo de hacer nuevos cielos, nueva tierra. Allá ya no hay coimas. Ya no hay argucias. Ahí mora, vive la justicia. Todo estará bajo el dominio del Señor. En Filipenses dice que toda lengua se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aún los que están en el infierno no se salvarán por decir eso. Pero nosotros que somos salvados, y si quizás aquí hay alguien que no sabe si es salvado, si hay alguien que no ha recibido la salvación que Cristo le ofrece gratuitamente, este es el momento de aceptar a Cristo. Puede hablar conmigo al final, pero no podemos permanecer indiferentes. El Señor Jesucristo es todo. Y dice que todo hizo la paz, en Colosenses, la última parte del versículo 20, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo tiene su origen y fin en el sacrificio que hizo Jesucristo. Por su sangre hemos sido salvados. Y esa misma sangre nos limpia de todo pecado. Solo debemos confesarlo y decir, Señor, me arrepiento, he pecado. Anímate, hermano, hermana. Quizás tu vida no tiene sentido, quizás te sientes muy mal, te sientes frustrado, nada tiene sentido en esta vida. Quizás te sientes un fracaso. Oh, yo no hago nada, Señor, no valgo nada. No. Quizás sufres mucho de diversas maneras, quizás mentalmente, espiritualmente, físicamente, sufres mucho y dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este no es el final, no es el final este. Nosotros esperamos verdades que el Señor nos ha prometido. Esta situación no es la final. Hay una certeza futura muy certera. Porque Cristo resucitó, tú también y yo vamos a resucitar. Y ahí va a ser diferente, otro cuerpo, otra física, otra naturaleza. Y dice la palabra de Dios, y enjugará Dios toda lágrima de tus ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Aleluya, hermanos. Es para nosotros un consuelo saber que este no es el fin. La tumba no es nuestro fin. No esperamos la tumba. Lo que esperamos es la gloria de vivir en el Señor. Y el Señor ha deshecho el temor que teníamos a la muerte. La muerte para un verdadero hijo de Dios es la gloria, es la puerta de entrada al cielo, a la gloria eterna. Por eso el cristiano ya no teme a la muerte. Las primeras cosas pasaron. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Él es tu Señor, es tu Salvador. Él no ha terminado todavía la obra con ninguno de nosotros. Nos espera la gloria futura. Porque Él con su sangre hizo nuestra paz con el Señor. Por lo tanto, alaba a tu Señor, hermano. Alábalo. Dile gloria, Señor, y espero. ¿Cuándo vas a venir, Señor, para que estemos juntos? Quiero animarte en el Señor. Él es nuestro Rey, nuestro Soberano, es la cabeza de la Iglesia, Él es el que nos sustenta, nos cuida y nos lleva de gloria en gloria. Así que, hermanos, sigamos la carrera puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Que el Señor los bendiga abundantemente, hermanos.